Este espacio está patrocinado por Fundación 360, para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Españoles, me llena de orgullo, satisfacción y alegría presentar este programa. Y si quieres, hablo en verso con mucha epifanía. Nunca me sale.
Señor, pero oiga, que se ha metido usted en mi antena, no sé qué hace.
No, te has metido tú, Javier, perdona. Te quiero yo, con todo mi corazón.
Estoy en Radio Intereconomía, en Sin Palos en las Ruedas. ¿Y usted dónde está usted?
Pero, espérate.
Centrémonos un poco.
Desde que Felipín me ha quitado el discurso de Navidad, pues hay veces que es que veo una cámara, un micrófono y me tiro como un tonto a un lapicero.
Yo creo que el calor de los Emiratos le está pasando una mala factura.
Sí, pero lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Muchas gracias, señor.
Pues me ha dado un déjà vu ahora.
Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Bueno, pues más allá de la frase que acuñó Tamara Falcó y que quedó algo como una anécdota graciosa, Zuckerberg nos cuenta que la cualidad definitoria del metaverso será una sensación de presencia. Así dijo el jefe de Meta al anunciar el cambio, ¿no? Sentirse verdaderamente presente con otra persona es el sueño supremo de la tecnología social. Es por eso que estamos enfocados en construir esto. Así dijo Mark Zuckerberg. El discurso parece sonar bien, ¿verdad? El metaverso es un concepto cuya definición es todavía inestable. Tras el anuncio de la compañía Meta de desarrollar todo un universo virtual de socialización online a través de la tecnología de realidad virtual, el término metaverso ha terminado de ocupar un lugar central en las reflexiones sobre el estado actual de Internet. Son muchos los investigadores los que han desempeñado algunas constantes de todo el metaverso. Es más bien un término cuyo uso se ha extendido durante la pandemia y que de forma muy diversa se ha instalado en el imaginario colectivo online. Es un universo online en permanente mutación, en constante cambio y desarrollo. Otros dicen que es persistente, sincronizado en tiempo real, que tiene su propia economía virtual, que es concurrente, que aúna experiencias privadas, públicas, domésticas y sociales, además de estar dotado de un contenido que sus usuarios pueden manipular en mayor o menor medida. En realidad, también es un mundo virtual en el que existen distintos avatares que interactúan, pero que, a diferencia de los juegos, no tienen la calidad competitiva basada exclusivamente en un sistema de niveles. Si hablamos en términos más futuristas, el metaverso se alimenta de la ansiedad actual para generar dinámicas que transforman o trastornan la relación del individuo en su presente. De este modo, todo metaverso es un hiperobjeto, un elemento que se extiende masivamente en el espacio y el tiempo como una partícula. Tal vez el siguiente paso sea el teletransporte, pues si os digo la verdad, sería la verdadera revolución en los vehículos de movilidad personal y no tanto patinete, que tanto está dañando la movilidad de los peatones con movilidad reducida en las calles. En cualquier caso, vamos a bajar a la realidad del común de los mortales, entre los que me encuentro yo y seguramente que usted también, para entender esto más de cerca. Hablamos de futuro aparentemente que es poco comprensible, que tenemos que comprender. La vida ha cambiado y nosotros estamos aquí para contarlo. Comenzamos. Bueno, pues nada, ¿qué tal, queridos compañeros que me traéis? Hoy unas noticias espectaculares, curiosas y divertidas. Tengo, ustedes no los verán, pero están aquí don Alejandro, está Paloma y está Maeva. Maeva, que a veces suele estar en las nubes, pero no porque esté despistada, es que vuela.
Un poquito, sí.
Por ahora tenemos en tierra, con lo cual, fantástico. A ver, ¿qué nos traéis?
Buenos días, Javier. Pues mira, te traigo una cosa súper curiosa que alguna vez seguro que alguno de nosotros se lo ha replanteado. ¿Por qué a veces cantamos también en la ducha o todas las ocurrencias que son buenas nos suceden ahí, en la ducha?
Bueno, yo tengo alguna respuesta, pero no son horas ahora para decirla. A ver, ¿por qué?
A ver, pues lo del canto igual puede ser porque nadie te está escuchando, Alejandro. Pero lo de las ideas tiene una razón. Y es que la ducha caliente relaja tanto la mente que activa conexiones cerebrales que permiten que tus ideas más creativas salgan a la luz. Yo me he planteado que igual podríamos grabar este programa de radio en la ducha.
Sí, hombre, yo me ducho una vez al mes, como para ducharme una vez por programa. Cuatro programas al mes sí lo hago, pero cuatro duchas. Eso ya.
Yo tengo una teoría, si puedo apuntar. Sí. Que no sé si cantamos mejor, pero lo que sí, la acústica de los baños suele ser diferente al del resto de la casa. Entonces suenas diferente y te flipas, como todo el mundo.
Bueno, sí, cantas tú solo, no te escucha nadie y dices, qué bien canto.
Claro.
Si no te animas público. Tú, ¿quién te va a animar, hombre?
Y ese día llueve todo el día, ¿no?
Exacto.
Totalmente.
Vamos a por la siguiente.
Bueno, en verdad estoy segura de que nos haríamos muy famosos si hiciéramos este programa en la ducha, pero bueno. Bueno, ahora continuando con la que probablemente sea la noticia más feliz de todo el guión. Bueno, si algo que nos gusta a los españoles es comer. Y si no, o sea, lo que comemos son torreznos, ya no podemos pedir más, ¿sabes?
Al comerlos en una terracita, al sol, con una cervecita... Pues es que lo visualizo y me emociono.
Bueno, aparte ahora, perdóname, con la pastilla esta que va a poner la seguridad social, te puedes poner de torreznos hasta la ceja, vamos, no hay ningún problema, ¿no?
¡Qué maravilla! Bueno, pues imaginaos que los torreznos encima ahora son saludables. O sea, ¿cómo te quedas? Yo... Por mucho que os extrañe, no os estoy mintiendo. O sea, es que la noticia es de la revista científica Plus One y ha calificado al clásico torrezno español como un alimento altamente saludable. O sea,
está buenísimo, ¿qué quieres que te diga así?
La barrita es energética de Soria, claro. Exacto. Que sí.
No, no, esto encima es que gracias a su elevado contenido en ácido oleico, monoinsaturado, uh-huh. Alcanza numerosos objetivos nutricionales, llegando a ser incluso mejor que verduras y hortalizas. Yo estoy empezando a pensar una ensalada de torreznos. ¿Qué pensáis?
Sí, pues yo lo que creo es que tenemos un cacao maravilloso en la cabeza, que pensar que las cosas que tienen grasa no vienen mal, y yo creo que a veces vienen muy bien.
Bueno, a veces le echan bacon a las ensaladas.
Claro.
¿Y cómo cambia la ensalada con el bacon?
Madre mía, se me hace la boca agua y son las 6 de la mañana.
Y en una cadena que no voy a nombrar, yo he probado espaguetis con torrezno.
Oh,
en vez
rico.
De con bacon, y ese crunchy diferente le aporta también
energía.
Yo a partir de ahora voy a cambiar mi menú semanal a pescadito a la plancha con torreznos fritos, lo que llaman ahora la dieta mediterránea.
Chicos, que hay mucho trabajo, venga, que nos liamos con la comida.
Bueno,
y aquí
sí,
no
sí.
Paramos.
Poco mediterráneo y poca dieta veo yo aquí, ¿eh? Pero recuerda que, como todo en esta vida, un consumo excesivo puede ser perjudicial, sea de lo que sea. Lo poco agrada y lo mucho cansa.
¡Ay, cómo se respira Navidad en el ambiente, eh!
¡Oh, es una maravilla, Alejandro, la verdad que sí!
Es que me encanta esta época, como decíamos, las comidas, las fiestas, las reuniones...
Los atracones de comida, sí. El roscón, madre mía.
Es maravilloso.
Y el arrepentimiento que después tiene uno el día 7 u 8 de enero, madre mía.
Tu suegra dándote la lata.
Que la tenga, yo afortunadamente de vuelta.
Tu cuñado con esos chistes rancios.
Sí, sí. Sí, la verdad es que está todo muy bonito. Y es que en honor a nuestro programa especial de Navidad, nuestra primera noticia va sobre este tema. Porque hace unos días puse mi árbol de Navidad en casa y me entró mucha curiosidad saber de dónde venía la tradición de meter un árbol en casa y decorarlo y demás.
Interesante.
Pero vaya qué curiosidades que tenéis. Yo siempre la mayor curiosidad que tengo es poder ver a los Reyes Magos. Y cada vez están más viejos, más estropeados y cada vez me traen menos regalos.
Bueno, pues para tu información descubrí que la tradición del árbol proviene de los celtas, ya que festejaban el solsticio de invierno decorando los árboles con ramas de muérdago para simbolizar la vida y, bueno, la fertilidad. Y de hecho, más adelante esta idea ya terminó siendo adoptada por los cristianos y convirtiéndolo en el símbolo que todos conocemos hoy. Bueno, y por lo de los Reyes Magos, tú no te preocupes, que ellos ya saben perfectamente lo que hacen.
O sea, entonces podemos decir que los celtas eran los influencers de aquella época, ¿no? Míralos, qué ingeniosos. Ahora, también te digo, se me va a hacer un poco raro pensar que adoramos tanto a un árbol que simplemente está decorado con espumillón.
Bueno, ya sabes, Javier, que a nosotros nos gusta terminar este día de lunes pues con un buen sabor de boca. Vamos con una de esas noticias que nos alegran el día, porque no hay nada que motive más que un lunes que una historia de superación.
Sí, la historia de John Sánchez, ¿no?
Efectivamente, porque, bueno, John Sánchez nos demuestra una vez más que los sueños no tienen límites, y es que John es un chico con una enfermedad degenerativa que le ha limitado su movilidad y su capacidad de habla. Pero a pesar de esta condición, nada le ha impedido cumplir su sueño de convertirse en profesor de ingeniería de sistemas, gracias a la creación de un software propio que le permite hablar y dar clase a más de 300 alumnos.
La verdad que es que hay mucha gente que piensa que por tener una discapacidad uno no puede pensar o no puede ser un magnífico ingeniero, y lo hay, conozco muchísimos que no tiene nada que ver la discapacidad con esa situación. Como también digo que hay personas con discapacidad que por tener discapacidad son bastante maquiavelos. Cuidado, que la silla puede engañar a veces.
Claro, Javier, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo.
Así es, afortunadamente.
Y no solo necesitamos escuchar estas historias para recordarnos que los sueños no tienen límites, como he dicho antes, sino también para ser agradecidos y conscientes de que toda la realidad existe. Gracias, John, por ser un ejemplo para todos.
Bueno, chicos, que decir que os veo ya el día 15, ¿no? Porque os vais también, imagino, de vacaciones, ¿no?
Sí, Javier, nos vamos ya de vacaciones.
Os voy a echar de menos.
Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba.
Nosotros también a ti.
Os voy a echar de menos, sobre todo a Paloma, a Maeva, a ti te veré más a menudo, seguro. Que también te echaré de más, digo de menos, pero es un placer. Bueno, pues nada, chicas, chicos, que nos vemos, es un placer. Pasar unas felices vacaciones. Ya nos contaréis que os echan los reyes y eso, que lo paséis divinamente. Así que nos vamos a publicidad y volvemos. Bueno, pues tenemos en el estudio a Jorge Gutiérrez, que ha sido director general de Accenture Interactive y experto en innovación. Es licenciado en biología molecular, aunque su carrera acabó transcurriendo por otros caminos. Es experto desde hace más de 20 años de transformación digital e innovación. Además de ser un emprendedor y trabajar como Managing Director en Accenture Interactive, pues viene un poco a aclararnos qué es esto del metaverso, más allá de lo que dije en la editorial, de aquella frase que se quedó en un chascarrillo de Tamara Falcó, ¿no? Y que al final yo creo que se ha quedado en la mente de todos para reírnos de esta situación tan seria, por otro lado, que lo que le vamos a pedir a Jorge es que nos cuente, pues eso, tenemos una sensación de que tiene algo de marketing el metaverso, que es a la vez importantísimo, pero no sabemos en qué línea nos puede afectar. Jorge, ¿qué es esto del metaverso? Cuéntanos un poco.
Bueno, es súper buena pregunta y nos puede llevar mucho más tiempo del que tenemos, ¿no? Yo creo, antes estabas diciendo que la definición está todavía muy líquida y tal, y creo que eso indica muy bien el punto en el que estamos, ¿no? Todavía no hay una definición muy clara de esto es el metaverso, esto va por aquí, esto va a pasar, ¿no? Hablabas la definición de Meta. Bueno, pues obviamente Meta dice que va a tener que ver con las relaciones personales porque es su negocio. Si miras la definición que hace Apple dice que va a tener que ver con la computación porque de nuevo es su negocio, ¿no? Entonces sí, cada uno cuenta un poco la película como le va. Yo lo que creo es que al final lo que está pasando y lo que estamos viendo es que vamos consumiendo cada vez más contenido digital, que ese contenido digital está cada vez más presente en nuestra vida, es más constante, y que al final el que esto se vuelva algo que está alrededor de nuestro espacio y que utiliza también nuestra percepción del espacio, nuestra percepción de utilizando todos nuestros sentidos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, uh-huh. Pues eso es un camino que parece que es al que vamos y que tiene mucha relación con lo que lleva pasando los últimos 20 años de cada vez más consumo digital. ¿Qué forma va a tener? Pues ya veremos, ¿no?
Claro.
Quedan muchas cosas por pasar todavía para que podamos decir, mira, esto va a ir por ahí.
Quienes nos están escuchando dirán, bueno, en un problema social, que hablan de discapacidad, de temas que hacen hablando de metaverso, pues muy fácil, porque le vamos a preguntar a Jorge en qué puede afectar en positivo, cómo puede cambiar la vida de las personas con discapacidad, esto del metaverso.
Bueno, es una pregunta muy buena. Yo, obviamente, no soy experto en temas de discapacidad, no he trabajado mucho en ello, por desgracia. Pero a mí hay una serie de cosas que me caen muy claras, ¿no? O sea, que las veo muy claras. Hay una que tiene que ver, pues oye, todo lo que tiene que ver con problemas de movilidad, que puedas de alguna forma recuperar determinadas sensaciones que puedas tener o que hayas dejado de tener por no tener movilidad, ¿no? Y hay todos los temas inmersivos ayudan mucho. Hace ya muchos años yo trabajé con una fundación que tenían una especie de simulador para personas tetrapléjicas.
Con lesión medular, sí.
Efectivamente, y lesión medular, correcto. Entonces, sí. era como que caminaban, ¿no? La máquina les ayudaba a hacer uh-huh. el movimiento de caminar y a su alrededor les ponían una proyección como si estuviesen caminando por el bosque. Uh-huh. Entonces eso les ayudaba a recuperar esas sensaciones.
A recordar el movimiento. ¿No?
Efectivamente. Este tipo de tecnologías, al ser más inmersivas, ayudan más uh-huh. a este tema. Luego, hay estudios alrededor de cómo la percepción visual de determinadas cosas, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos nuestros propios miembros, eso ayuda a que el cerebro lo reconozca. Entonces, la recuperación de plasticidad cerebral en lesiones tanto cerebrales como en lesiones de amputación uh-huh. y que pueden permitir un mejor
recordatorio quizás de lo que era antes.
Sí, y sobre todo recuperar esa plasticidad cerebral, ¿no? Sí, cuando tienes un camino cerebral que se ha bloqueado por una lesión uh-huh. pues el cerebro es capaz de dar una vuelta y encontrar una forma de recuperar esa funcionalidad por otro camino. Pues parece que este tipo de tecnologías pueden ayudar a que esa plasticidad uh-huh. suceda más rápido. Eso también está muy bien. Luego hay mucho también alrededor de cosas más de entretenimiento, ¿no? Claro. y de cultura. Pues a lo mejor tienes de nuevo dificultad para viajar al Louvre porque no te puedes mover, pues oye, puedes ir al Louvre y hacer una visita. Efectivamente, hacer una visita virtual inmersiva. Que puede ser suficientemente buena en muchos casos, ¿eh?
Yo he dicho antes una cosa que a lo mejor a chascarrillo, pero que puede ser que algún día se consiga, ojalá, que es el teletransporte, ¿no? Pero bueno, eso todavía va a ser complicado, pero sí que es verdad que hay algo más cercano y yo creo que más real, que no sé si eso tendrá mucho que ver con el metaverso o si va a empujarlo, ¿no? Que es el tema de los vehículos autónomos, ¿no? De conducción uh-huh. autónoma, que eso sí que será desde luego el futuro de la movilidad de las personas con movilidad reducida o las personas dependientes. Para que nos entendamos un poco, ¿metaverso también tiene algo que ver con esto?
Bueno, ahí me dejas pensativo. Te diría que no en las definiciones habituales que estamos oyendo, pero de nuevo, si pensamos en metaverso como, podríamos decir, como el nuevo digital, como las nuevas formas uh-huh. de interactuar con contenido, pues puede ser que sí. Yo eso lo veo más relacionado con todo el ámbito de inteligencia artificial, realmente, que con este ámbito que quizás está más ligado a la parte sensorial, ¿no? Yeah.
Y en cuanto a los desafíos éticos y de privacidad, también imagino que, como en todo, tiene sus problemillas, ¿no?
Pues efectivamente, como en todo. Aquí hay muchas cosas que sobre todo cuando las tecnologías están empezando, que nos olvidamos de ellas y luego miramos atrás y decimos, pero madre mía, ¿cómo hicimos esto? ¿No? ¿Cómo le dimos todos nuestros datos a Meta con tanta facilidad? Claro. Pues ahora, por ejemplo, ves el nuevo dispositivo de Apple, las Vision Pro, pues una de las cosas que hace cuando configuras las gafas por primera vez y te las pones, es que mapean tu ojo para entender dónde estás mirando. Y eso, o sea, el uso que hacen de eso es razonable. Mía. Pero bueno, te están mapeando el ojo.
Claro.
Y pueden estar, ellos dicen que no, pero pueden estar leyéndote el iris y haciendo un mapa de tu iris, uh-huh. que sabéis que funciona también como una huella digital, ¿no?
Sí.
Entonces, sí que pasa que muchas veces dices, bueno, pero es que yo quiero probar esto y esa tecnología me está resultando muy emocionante y te olvidas estas cosas. No sé qué problemas podemos tener, porque luego al final eso se ve siempre un poco a posteriori, ¿no? Pero vamos, lo sabrá.
O sea, que esto de que tú estás mirando un libro o estás mirando X cosa y de repente te llegan nada más que mensajitos de libros y de X cosas, ¿eso tiene que ver también con el metaverso?
eso tiene que ver con toda la estructura que hay.
Con que son unos caladuras, vamos.
Y con toda la tecnología que hay de marketing, que ahora mismo es una tecnología increíblemente compleja.
Sí, sí.
Y que muchas veces te lleva a este resultado que es el de, oye, que estuvimos otro día hablando de esto y que me ha salido un anuncio, es que nos están escuchando.
Claro.
No te están escuchando, o sea, escucharte es muy caro. Lo que pasa es que sí que hay cosas que son baratas que saben que tú y yo estuvimos tomando cañas porque nos vieron que estábamos en el mismo sitio, que nuestros teléfonos sí, sí. estaban juntos en un bar, y luego saben que tú has estado mirando por internet la canción de la que estuvimos hablando, y entonces me ponen a mí el anuncio. Y digo yo, nos están escuchando, pero realmente no, realmente es que son capaces de cruzar un montón de puntos de información hasta que el resultado que tienes tú es el de, madre mía, me escuchan. Pero no es exactamente así.
Fíjate que el otro día nos reíamos de un amigo porque tenía un teléfono de estos antiguos que solamente era para marcar. Pero vamos, le voy a decir dónde la he comprado, porque desde luego tener un smartphone como ahora es tremendo, ¿no? Oye, ¿en qué cambia en la manera de consumir el entretenimiento, el metaverso, las personas?
Pues la primera forma en la que lo cambia, y creo que es uno de los temas que hay que tratar de resolver, el primero es que en muchos casos se convierte en una experiencia mucho más individual y mucho menos colectiva. Tú estás viendo, estás en casa y te tiras en el sofá y te pones las gafas y te pones a ver una peli, ¿no? Que es fantástico porque estás totalmente inmerso en la experiencia y no te molesta nada, y si se enciende la luz da igual, etcétera. Pero ya si hay otra persona en casa, no está viendo la peli contigo. Uh-huh. Entonces esa es la primera. A la vez que pasa eso, cuando no estás en el mismo lugar, cuando estás en dos personas están haciendo algo juntos y están en sitio remoto, esas tecnologías inmersivas funcionan bastante bien en el lado emocional de que te parezca que tienes a la otra persona al lado. Entonces, digamos que en unos casos se vuelven más aislantes, en otros casos se vuelven un poco más sociales, ¿no? Y eso es un poco contradictorio, pero bueno, es lo que
hay. ¿Tú crees que esto es el paso a otra nueva fase? Que estamos en el embrión, yo creo. Tampoco está la cosa muy clara. No sé si el hardware es el que tenemos que tener para disfrutar del software, en este caso, o si tenemos que esperar a una segunda fase en la que esto ya eclosione y veamos lo que es en realidad el metaverso, que nos metamos, ¿no?, en un mundo desconocido, quizás, ¿no?
Pues yo creo que lo primero, efectivamente, es el hardware. Ahora mismo el hardware que hay sigue siendo incluso el mejor hardware que hay ahora mismo. Yo todavía no he probado las de Apple, pero las anteriores mejores gafas, que son las Oculus Pro de Meta, que son muy cómodas, están muy bien balanceadas, no te cansa demasiado llevarlas puestas. Cuando llevas un par de horas con ellas, ya estás de por favor que alguien me quite esto o me arranque la cabeza, ¿no? Una de las dos, porque no hay quien aguante. Entonces eso se tiene que arreglar, eso es uno de los primeros pasos, ¿no? Hablábamos antes del audio. El audio es también súper importante en las experiencias inmersivas. Lo que tenemos con los cascos estos de botón que van en la oreja, que los puedes llevar un montón de horas, te puedes meter en un vuelo y estar 8 horas con los cascos puestos y no te cansa tanto. Eso es a lo que tenemos que aspirar en el hardware, en la parte visual, y cuando empiece a haber también interfaces hápticos, lo sabrá, de guantes y demás, pues es lo que tenemos que aspirar. Porque obviamente si a la hora y pico, las 2 horas, estoy que me quiero quitar ese tema encima, pues no, el tema no va a funcionar.
Para las personas con discapacidad, decir que todo lo que sea tecnología es bienvenida, porque facilita mucho la interacción entre máquina y ser humano. Y desde luego, evidentemente, seguro que pasaremos de las gafas que nos hablabas a las lentillas y a la... Yo me imagino un Matrix, ¿no? Un poco así.
Esperemos
visto.
No.
Así. El buen sentido, ¿no? El buen sentido del manejo de las pantallas y esas cosas, ¿no? Así que nada. Oye, Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Te seguiremos de cerca porque todo lo que sea tecnología nos interesa mucho, por lo que te digo, que a las personas con discapacidad y sobre todo las que tienen problemas de movilidad reducido, desde luego les ayuda a avanzar y a integrarse con normalidad en la sociedad. O sea que pues gracias, a seguir para adelante.
Muchísimas gracias por tenerme, ha sido un placer.
Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Chicote, que es gerente de comunicación de ForAdapta. Por si ustedes no lo saben, ForAdapta es un programa desarrollado conjuntamente por For España, por supuesto, y su red de concesionarios, y también con Fundación 11, que promueve y ayuda desde luego la integración de las personas con discapacidad para que cuente con un mejor y mayor acceso en cuanto a lo que es la movilidad, adaptando los vehículos y la tecnología a las necesidades pues bueno, pues de todo tipo de clientes con discapacidad sobre todo, ¿no? Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Javier, y buenos días a todos los oyentes del programa.
Muy bien. Oye, mira, nos hemos enterado del programa que estáis llevando a cabo y nos gustaría que nos comentaras un poco qué es esto de, bueno, pues ForAdapta y qué tiene, bueno, que son muchas cosas, todo lo que estáis aplicando en tecnología en el desarrollo de programas, pues para la mejora de la movilidad de las personas con discapacidad.
Pues mira, ForAdapta es un programa que bueno, que lleva ya muchos años funcionando, que lanzamos en For España en España, junto con nuestra red de concesionarios, como bien has dicho, y con la colaboración de la Fundación ONCE, en la que lo que buscábamos es, bueno, pues desarrollar tecnologías, vehículos y procesos, bueno, pues que permitan a todos nuestros compradores poder acceder de la misma manera a nuestros productos y servicios. En el caso de cualquier persona con cualquier tipo de necesidades especiales, pues lo que hemos hecho ha sido poner a su disposición transformaciones en los vehículos que permitan conducir, por ejemplo, pues a personas con movilidad reducida, no solo conducir vehículos, sino también, por ejemplo, pues tener el acceso a poder probar un vehículo con una transformación ya realizada, pero para en ese momento comprar el vehículo, sino para saber si esa transformación y ese vehículo es el más adecuado, como un programa de postración, por ejemplo, que tenemos con cualquiera de nuestros vehículos. Y bueno, pues esto ha ido creciendo y bueno, pues hemos ido desarrollando distintas iniciativas que lo que buscan, bueno, pues es que no haya barreras, ¿no? Y sobre todo, claro, a la hora de acceder y de disfrutar de nuestros productos.
Estaríamos hablando entonces, para que la gente que nos oye nos entienda también, y yo creo que también lo hemos entendido así, que es como un simulador a la hora de comprar un vehículo para saber qué tipo de adaptación es la más certera para que uno pueda conducir sin ningún tipo de problemas, ¿no?
Bueno, tenemos dos cosas. Tenemos el programa en el cual nosotros hacemos transformaciones físicas de los coches, por ejemplo, utilizando un volante con aros o poniendo los aceleradores en, sí, las manos o el freno. Y luego también hemos desarrollado un simulador que lo que busca es para aquellas personas que por ejemplo han tenido un accidente y de repente, bueno, pues están en una situación de shock en la que no se atreven, por ejemplo, a volver a enfrentarse, claro, a la conducción, este simulador lo que permite es una simulación de conducción, pero con unas condiciones muy parecidas a la conducción real. Entonces, uh-huh, este simulador hemos puesto un volante de aros y bueno, pues es una simulación. Estos juegos, nosotros tenemos un equipo de simulación de conducción, lo que, sí, se viene a denominar sim racing, y bueno, pues hemos desarrollado un simulador de conducción que también permite a personas con una movilidad reducida, les permite competir en competiciones oficiales de sim racing en igualdad de condiciones, uh-huh, que el resto de participantes, y además permite, por ejemplo, hacer terapias para volver a enfrentarse a la conducción o para empezar con la conducción a personas que tienen movilidad reducida. Y bueno, pues hemos visto que, por ejemplo, es una herramienta muy poderosa que los médicos, por ejemplo, del Hospital de Parapléjicos de Toledo, sí, pues han incorporado en sus terapias, ¿no? Sí. Bueno, pues para familiarizarse otra vez con la conducción, con el volante, bueno, pues con esas, sí, con esas situaciones de conducción.
Es verdad que se presenta una especie de contradicción en la vida cuando uno tiene un accidente de tráfico y tiene que volver a coger un coche porque los elementos de movilidad son imprescindibles para que estas personas se puedan o nos podamos integrar a la sociedad, y por tanto el que puedan volver un poco a esa realidad después de haber sufrido ese, bueno, al final es un trauma también psicológico, ¿no? Después de un impacto que te dejan en las ruedas, pues el poder tenerla es muy muy buena idea. Y Antonio, ¿cómo surge esta idea?
Bueno, pues ese tipo de ideas al final surgen, bueno, pues de estar en permanente contacto, con todos los actores, ¿no? Nosotros en todo esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con el Hospital de Toledo, de Parapléjicos de Toledo, pues tenemos una relación estrecha a través de nuestro programa ADAPTA. pues también tenemos una relación muy directa, bueno, pues con todos los colectivos de movilidad reducida, por ejemplo, y bueno, pues nos comentaron, oye, la verdad es que estaría fenomenal que pudiésemos, bueno, pues por ejemplo, en la parte simplemente lúdica, ¿no?, que pudiésemos disfrutar de un simulador de conducción, bueno, pues en igualdad de condiciones, ¿no?, con un volante, con freno, con acelerador. Y bueno, pues dijimos, oye, si tenemos la tecnología desarrollada para coches reales, ¿por qué no lo vamos a hacer para el mundo virtual?
Claro.
Y ahí surgió este simulador. Hablando con el hospital, nos dijeron, bueno, esto la verdad es que tiene un potencial terapéutico buenísimo, y bueno, lo presentamos en el hospital de Toledo y la verdad es que la acogida fue fenomenal y de hecho, claro, bueno, pues lo tenemos cedido en el hospital de Parapecibus de Toledo, y todas las personas que, bueno, que están allí, pues pueden disfrutar y de hecho se utiliza pues en infinidad de terapias diarias. Por distintos doctores que, bueno, que lo han incorporado a su proceso de rehabilitación y de volver, bueno, pues a superar un poco esas situaciones, esos miedos, lógicamente, que se tienen después de, en el caso particular, de un accidente.
Vuelvo a insistir que además, bueno, yo fui paciente del Hospital Nacional de Parapléjicos y decir que es, yo creo que de los mejores hospitales que hay seguro en Europa sobre lesionados medulares, porque hace una recuperación totalmente integral. Y es verdad, hay una cosa importante, y es que, claro, no es lo mismo conducir con las piernas que luego meterte en un sistema de conducción muy distinto, que todo se hace con las manos. Entonces, a mí me parece, desde luego, que es muy acertado todo esto y que lo único que tengo que pedirte es que nos des información de que quien nos esté escuchando y le apetezca no solamente que haya tenido una lesión medular reciente, sino el que quiera aprender, de repente dice, oye, pues he oído el programa de Sin Palos en las Ruedas y quiero empezar a conducir. ¿A dónde me dirijo? ¿O cómo puedo hacer uso de este proyecto?
Pues mira, nosotros tenemos, como te decía al principio, desarrollado el programa de ForAdapta en colaboración con nuestra red de concesionarios. Cualquier persona interesada puede acceder a su concesionario Ford más cercano en su localidad y pedir información de ForAdapta. También en la web Ford.es también hay información de ForAdapta, pueden entrar en nuestra página web y empezar a buscar información. Y ya te digo, tenemos a nuestra red de concesionarios, nuestra red comercial, bueno, pues formada para poder ofrecer transformaciones en vehículos, en nuestros vehículos de nuestra gama, y también, bueno, pues para poder dar información de cualquiera que quiera, bueno, pues acceder a un simulador, incluso comprar un simulador. Estos simuladores se pueden comprar a nivel privado, y hay distintas escalas, desde, bueno, simuladores muy completos, bueno, pues con un nivel de equipamiento muy alto, hasta, bueno, pues simuladores más sencillos, que permiten utilizarse, por ejemplo, con cualquier ordenador que tenemos doméstico en casa.
Y hablando en términos económicos, desde hasta, ¿qué cuesta un simulador?
Pues, bueno, la verdad es que parte de distintos precios. El tema de los simuladores es que te tienen que hacer una cotización específica, no hay una... O sea, lo bueno que tienen estos simuladores es que, bueno, que te permiten adaptarse a las necesidades concretas de cada persona.
Una configuración, ¿no? Digamos.
Es una configuración un poco en función de las necesidades, con lo cual yo lo que diría es, bueno, a la gente que esté interesada, bueno, pues que intente acceder un poco a que se ponga en contacto con su concesionario, que miremos un poco cuál es su necesidad. Y bueno, pues que podamos ofrecer bueno, pues la adaptación que mejor se adecua un poco a sus necesidades. Tenemos esa capacidad de hacerlo más personalizado y, bueno, pues en función de eso, pues irá variando el precio.
Bueno, pues además de poder hacerlo a través de los concesionarios de Ford, decir que también pueden ustedes ponerse en contacto con el teléfono de la organización, de la Fundación 360 para la Autonomía Personal, que es el 91 593 3550, y ahí desde luego les podemos también facilitar la conexión con ForAdapta para todo esto que hemos estado explicando. Antonio Chicote, gerente de comunicación de ForAdapta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir muy de cerca este proyecto porque nos parece muy interesante tanto para los que han adquirido una discapacidad como para los que de repente pues dicen quiero empezar a conducir porque les hace falta además también. Muchas gracias de verdad, de todo corazón.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Buen día. A los amigos que nos están escuchando, decirles que nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues nada, ya estamos aquí y volvemos con ese apartado que tanto reclama la gente, pues saber, para conocer y para vivir, bueno, pues con más conocimiento y para que no nos engañen, ¿no?
Cristian.
Vaya lío que tengo, como se mía, que es lunes.
Después de tantos años y aún temprano, no te acuerdas
Es que es muy temprano. Vaya lío, Alejandro. Luego nos regañamos. ¿Qué tal?
Buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, esperando que nos cuentes pues noticias bueno. De las que nos preguntan las personas para avanzar.
Muy bien, pues ahora vamos a ver que nos han llegado unas preguntitas. Nos va a leer esta que nosotros Maeva, la primera que nos ha llegado. Así que adelante.
Bueno, pues aquí, en relación con una pregunta que respondimos hace unas semanas sobre incapacidad permanente, Francisco nos ha enviado esta pregunta al WhatsApp 634574387. Aquí va. Hola, tengo una incapacidad permanente absoluta. Entonces, ¿actualmente se considera incapacidad permanente con 33% de grado de discapacidad? Yo es que en septiembre de 2022 pasé por el tribunal médico y no me consideraron el 33% de incapacidad.
De discapacidad.
De discapacidad, disculpa, gracias. En junio interpuse una reclamación administrativa previa a la vía judicial y me han llamado hoy y he vuelto a pasar por el tribunal médico. ¿Cuánto suele tardar en contestar ahora la reclamación administrativa previa a la vía judicial una vez que he vuelto a pasar por el tribunal médico?
Pues bien, Francisco, te voy contestando por partes, ¿vale? Lo primero es que a día de hoy, al tener una incapacidad permanente, sea total o absoluta, no se te concede directamente un grado de discapacidad, ¿vale? Antes, en 2018-2019, existía la posibilidad de que homologaras la incapacidad y te concedían el grado de discapacidad 33% sin validarte directamente. Pero la normativa ha sido recurrida en el Tribunal Supremo, ya hay sentencia, y se estableció que en la normativa se había sobrepasado las competencias para establecer, digamos, esta homologación de la incapacidad con el grado de discapacidad, pero no que ese contenido fuera correcto o erróneo, ¿vale? Entonces, años después se ha publicado una nueva normativa laboral que sí que tiene competencias para equiparar el grado de discapacidad y la incapacidad laboral, pero solo en aspectos laborales, es decir, que no te concede el propio grado porque para ello tienen que valorarte y así que te puedan recoger reconocer el 33%.
Pero yo digo una cosa, Cristian, entiendo que hay ciertos derechos laborales que tienes reconocido aún así, ¿no? Entiendo.
Eso es, entonces la normativa laboral lo que ha hecho es que esos derechos laborales de una persona con discapacidad que tendrías con ese grado de reconocido, pues si tienes una incapacidad laboral, tienes lo mismo, es decir, la empresa se podría bonificar por tu contratación, hay las obligaciones para adaptar el puesto de trabajo o cualquier otra cosa. Y luego, por otro lado, en relación a la reclamación previa, el plazo que hay es de 45 días hábiles para contestarte, pero dependiendo de la administración, hay veces que se retrasan, entonces en tu caso no creo que deberían tardar mucho porque si ya te han vuelto a valorar y todo, lo tendrías que resolver antes de este plazo. Pero bueno, si te queda cualquier duda, ya sabes que puedes consultarnos y te ayudamos en todo lo que podamos.
Bueno, pues venga, vamos a por la siguiente.
Hola, soy Loli de Madrid y hablo en nombre de mi hija Laura, que a sus 34 años y debido a la encefalomielitis miálgica que padece en grado severo, se ve confinada en una cama con un grado 3 de dependencia y un 100% de discapacidad reconocidos. Cuando hemos pedido información al ayuntamiento sobre posibles ayudas para la compra de una cama articulada que necesita, nos indican que no tiene derecho por ser menor de 65 años. ¿Cómo puede estar ligado a la edad un tema como el acceso a las ayudas técnicas y productos de apoyo que pueden facilitar la vida de los usuarios y de sus cuidadores?
Loli, muchísimas gracias por tu pregunta, que desde luego va a contestar de la mejor manera posible. Cristian, sí, encantado.
Buenos días, Loli. Lamento, la verdad, que escuchar esta información que nos trasladas en referencia con tu hija y con los problemas que ha tenido, pero bueno, los problemas administrativos a los que nos enfrentamos muchas veces con la administración, la verdad es que es un jaleo las competencias que tienen atribuidas unas y otras. Lo que te ha sucedido en cierta parte es un problema que nosotros llevamos diciéndole muchas veces al Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad, Javier? Que es al final la desinformación del personal que tienen, que estamos insistiendo en que hay que formar mejor al personal, ya que la ayuda que nos comentas está tramitada por el área de mayores y se realiza para cubrir la falta de ayudas a este colectivo de mayores, ¿vale? Entonces, no es que te estén discriminando por ser menor de 65 años, simplemente que la convocatoria en concreto a la que te han referido, ¿vale?, está dirigida única y exclusivamente para las personas mayores, ya que existen otras en concreto que cubren esta situación para los menores de 65. Y por eso está la que tiene la Comunidad de Madrid, que son las ayudas a la autonomía personal de discapacidad, ¿vale?, la cual cubre esta ayuda que necesitas. En concreto, son ayudas para la adquisición de camas articuladas, incluido el colchón, y los colchones antiescaras. Como requisito es que no hayas recibido o no hayas sido beneficiario en los 5 años anteriores a esta convocatoria, y son de carácter público. Entonces, podrías perfectamente solicitarlas a través de la Comunidad de Madrid.
La verdad que algún día hablaremos de esa frontera que crea la edad, ¿no? De que a veces, bueno, por cumplir 65 años... pues ya te curan por decreto, ojalá, que por cumplir 65 años ya salías corriendo. Yo me jubilaba antes. Pero bueno, la verdad, una cuestión importante. ¿Son ayudas abiertas o convocatorias cerradas en tiempo?
Sí, estas ayudas generalmente no están abiertas durante todo el año, sino que hay un plazo para presentarse a las mismas. Sí que es verdad que las sacan anualmente, por lo tanto podemos acudir a las mismas cada año. Pero, por ejemplo, este año, en 2023, la han publicado en abril. Vale, por lo tanto, tendremos que estar atentos en 2024 a que salga la nueva convocatoria y así que nos podamos presentar. Pero al final, Loli, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, pues sí que hay esa ayuda para que podáis adquirirlas, y no es que se esté dando esa discriminación a tu hija, sino que al final la información que has recibido es un poco errónea.
Bueno, la verdad que es increíble esto que cuenta por la edad, ¿no? Pero he de decir también que esto puede ocurrir de manera distinta en otros lugares de España, a lo mejor.
Sí, sí, sí. O sea, en este caso en concreto es porque Loli es aquí de Madrid y nos ha dicho que, uh-huh, que es una ayuda que quería solicitar en su hija, pero hay muchos casos en los que hay ayudas de este estilo para la autonomía personal.
Y que la convocatoria está abierta todo el año.
Eso, sí. Y además no son exclusivamente ayudas de autonomía personal únicamente, uh-huh, para colchones o para tal, ¿no? Porque también hay ayudas para el transporte, taxis, VTC para ir al trabajo, hay para más cosas. Entonces, en concreto tenemos este apartado que es el que he mencionado, pero estas ayudas son bastante abiertas.
¿Cuánto tenemos que hablar para que la gente esté al corriente y esté informada?
Totalmente.
Bueno, tenemos la última pregunta, que cuando queráis.
Adelante, Maeva.
Sí, bueno, esta es la última del consultorio, que es de Raquel de Torrevieja, que está cobrando una pensión no contributiva de invalidez y va a empezar a trabajar ahora. Entonces, Raquel quiere saber si puede compatibilizar esta pensión con su trabajo.
Eso es. Pues buenos días, Raquel. La verdad es que es una pregunta bastante recurrente, porque al final, siempre que estamos cobrando estas pensiones, pues tenemos dudas. Si empiezo a trabajar, ¿puedo continuar? ¿No puedo continuar? Pues bueno, que sepas que sí que puedes trabajar y cobrar tu pensión a la vez, ¿vale? Pero únicamente durante los 4 años desde que empieces a trabajar. Es decir, podéis compatibilizarla durante 4 años. Una vez que pasen estos 4 años, desaparece la pensión y no tienes derecho a cobrarla, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que hay una serie de requisitos, y estos son que no superes los ingresos que recibas por un valor anual de 14.000 euros, ¿vale? Entonces es importante que si cobras más que esto, te van a reducir la pensión, y si superas los límites económicos por los que conceden la pensión, ahí te pueden quitar la misma. Por lo tanto, si puedes compatibilizar ambas, pero tienes unos requisitos económicos que no puedes superar para ellos, y recuerda, únicamente durante 4 años. En el caso que haya un trabajo que ya sepamos que va a ser permanente o lo que fuera, ¿vale? Esta pensión, si te despiden o ya no sabes que no vas a continuar, lo que hará es pausarse, ¿vale? Entonces, una vez que termine el trabajo o que tengas que volver a recurrir a la pensión, puede volverse a reanudar, ¿vale? Y bueno, únicamente recordar lo que es muy importante, porque ya hemos tenido algunos casos en los que no se ha hecho esta comunicación, pero siempre que tengáis una pensión de este tipo, comunicar las variaciones económicas para que no te puedan perjudicar y no tengas que devolver los importes.
Muy importante, porque sé de personas que han tenido que devolverlo. Y la verdad que es que yo no entiendo cómo todavía no está compatibilizado el trabajo remunerado con la prestación al 100%. Es algo que no voy a encajar, porque eso lo que hace es que la gente pues le desincentiva para ponerse a trabajar. En cualquier caso, pues ¿y qué pasaría si, aunque lo comunicas a la Seguridad Social, sigues cobrando la pensión?
Pues ese es el problema, que, como tú dices, que hemos tenido casos que ha sucedido, que comunicamos, oye, que he empezado a trabajar, oye, que tal, que, pero sigo cobrando la pensión. Y en muchos casos, pues la gente se piensa, ah, bueno, pues como hay posibilidad de compatibilizar ambas dos, será que es que puedo. Pero no, simplemente que en este caso, la administración lo que hace es revisar estos términos económicos una o dos veces al año. Por lo tanto, si cuando tú lo comunicas aún no lo han revisado y sigues cobrándolo, o ellos no han tenido conocimiento, puedes estar cobrándola y que de repente, cuando se den cuenta, digan, oye, que este está cobrando más de la cuenta, vamos a reclamárselo. Y yo, claro, yo pensando que me lo he gastado porque me lo correspondía, ahora vienen a reclamarlo. Y como tú decías, Javier, hemos tenido casos en los que bueno, pues, ha habido reclamaciones hasta de 10.000 o 14.000 euros de pensión, y para esta así gente es. Que son pensiones que son mínimas porque destrozo. No tienes ingresos,
luego tienen que pedir un crédito para devolverlo.
Pues casi casi,
infórmese bien siempre, y si no, llamen a Cristian, que se lo va a quedar rápidamente. Cristian,
aquí estaremos,
que nos vamos de vacaciones. Ustedes no le ven, pero tiene una sonrisa de la del Joker. No, vamos. Más para allá, de oreja a oreja. O sea,
este es viernes a las 3:30 salgo pitando.
Igual que le digo que voy a echar de más a Alejandro, a Cristian le echaré de menos. Es que Alejandro es muy pesado, está siempre ahí con los tiempos, esas cosas, me tiene aburrido. Cristian, que lo pases bien.
Muchas hasta gracias y bueno, y feliz Navidad a todo el mundo.
Igual, hasta luego. Bueno, pues nada, pues ahora vamos al último apartado, en el que seguramente ustedes lo van a pasar muy mal.
Muy mal. Espero que te equivoques, Javier, ¿no? Espero que lo pases
no,
bien.
No, es en tono irónico, vamos, lo van a pasar. No,
bueno, es que hay gente que también, sí que es verdad que le ves riendo.
Se lo toma en serio esto.
No, que la gente cuando se ríe muchas veces parece que está sufriendo.
Sí, también.
Y
sí.
A mí me pasa cuando estás en una actuación y ves a gente que se tapa. Dice, no te sí, tapes. Sí.
Ríete.
Claro, me viene bien. De hecho, al final, si te tapas, el aire va a salir por algún sitio. Si la boca la tienes cerrada, no quiere decir nada.
Te puedes imaginar.
Bueno, pues esta semana quería hablar un poco de... Encima, como habéis dado esta semana unas noticias tan curiosas, yo quería hablar de la importancia de quién te da la noticia. No es lo mismo que leas tú una noticia, Javier, con tu saber estar, que la lea yo, que a lo mejor parece que es sí. Más de broma. Cada uno le da un toque, ¿verdad? Y yo quería hablar del optimismo de Matías Prats, porque yo intento ver siempre los informativos de Matías Prats y te da igual la noticia, porque con ese chistecito final, pues yo que sé, puede decir noticias como una mujer da a luz en plena calle y el ayuntamiento le cobra, alegando que se trata de un alumbrado público. ¿Ves? Y te da igual la noticia, te quedas con el chistecito. Entonces, pues voy a poner, luego por otro lado tenemos el pesimismo de Pedro Piqueras, de Telecinco. Yo a veces que veo un informativo de Pedro y me da miedo salir a la calle.
Se jubila ya, creo, ¿no?
Sí, pues bueno, viviremos un poquito más tranquilos, también te digo, que le vaya muy bien a Pedro, pero siempre te ponen lo peor. Entonces vamos a poner algunas noticias rápidamente en boca de uno y en boca de otro, para que veamos cómo cambia la información. Empezaría Matías con su optimismo habitual diciendo... Según un último estudio, un 25% de los alumnos españoles menores de 18 años reconoce fumar al menos un cigarro antes de entrar a hacer un examen. Si luego suspenden, no será porque no han tenido fortuna. Rápidamente, que los chavales fuman antes de los exámenes, la pasamos a Pedro Piqueras, la convertiría en otra cosa, sería...
Vamos ahora con una noticia terrible, espeluznante, terrorífica, trágica, dramática, noticia apocalíptica, que dice que el 97,8% de los alumnos españoles y europeos en general, incluso algún que otro nigeriano, reconoce no solo fumar, sino consumir opio, marihuana y estupefacientes antes y después de los exámenes. Vamos ahora con una noticia, acaba de ocurrir, una mujer es atacada brutalmente por su aspiradora mientras dormía la mujer, la función de dormir la aspiradora aún no la tiene, aunque en el metaverso lo veremos, y en el brutal ataque de la aspiradora a la mujer está a punto de perder la vida.
Matías, una mujer es atacada por su aspiradora mientras echaba una siesta. Al despertar se llevó una sorpresa, dijo... Mira, cariño, me ha atacado la aspiradora, pero a cambio nos ha dejado el suelo limpito y no es rumba ni nada. Una última propuesta del gobierno para ahorrar dinero. Se dice que van a hacer los muros de los cementerios más bajos, ya que los que están dentro del cementerio no pueden salir. y los que estamos fuera no queremos entrar.
Ante la nueva propuesta de hacer los muros de los cementerios más bajos, les informamos que da igual la altura que tengan los muros, ya que algún día todos los que estamos aquí, los que nos escuchan en casa, moriremos algún día y acabaremos en un cementerio lóbrego, oscuro, tétrico. Y acabo con una noticia, efectivamente, Alejandro me lo pasa por pinganillo, una mujer se separa, se divorcia de su marido, alegando que el marido tenía un miembro viril enorme, gigante, tremendamente grande.
Miles de mujeres encantadas con el divorcio entre una mujer y Anaconda Man. Señoras y señores, este divorcio va a traer cola.
Y solo faltaría eso de, señoras, señores, atentos a las imágenes, puede herir su sensibilidad, ¿no? Ya te destroza, ya te pides la ambulancia.
En impacto total, es que tremendo, no pasa nada, ¿eh? Al final en ningún sitio.
Sí.
Ahí te tienes mantenido todo el rato y nada de nada, ¿eh?
Bueno. Pues Tony, muchísimas gracias por este tiempo que hemos tenido y que volveremos el día 15 otra vez por aquí.
Estaremos otra vez por aquí.
Feliz Navidad. Igualmente. Y a pasarlo bien. Ahora ya vamos a pasar después a una sección muy interesante para las fiestas navideñas. Hola Paloma, ¿qué tal?
Hola de nuevo Javier, bueno, como habías dicho que me ibas a echar tanto de menos, he dicho, tengo que volver.
Lo volveré a decir para que no te veas nunca de mi lado, es algo maravilloso.
Perfecto.
Oye, nos vas a contar cosas muy chulas de una agenda cultural para que las personas con discapacidad, movilidad reducida, puedan disfrutar de las fiestas navideñas, eso sí, eludiendo todos estos atascos que hay en la Gran Vía, que no se puede ni pasear, que eso es asfixiante, yo no sé, de verdad, la gente... dicho esto, cuéntanos un poco la agenda cultural para que podamos disfrutar de las Navidades.
Efectivamente, pues bueno, el primer plan que os traigo es el clásico videomapping Feliz Navidad Madrid. Pues un espectáculo audiovisual proyectado que contará con acceso a personas con movilidad reducida. No os podéis perder los días 17 y 18 de diciembre en el Palacio de Cibeles. Es de las cosas que normalmente más espera la gente en Navidad y no es porque lo esté trayendo yo aquí, pero este año dicen que promete.
Ah, qué chulo.
Sí. El siguiente plan que os recomiendo es el espectáculo navideño del Teatro Circo Price. Un espectáculo tierno, divertido, lleno de imaginación, donde los números de circo pues, son los protagonistas. Se han previsto varias sesiones accesibles el día 7 de enero.
¿Sí?
Una actividad entretenida para hacer en familia o en solitario, ya como tú lo disfrutes más.
No, y es accesible, ¿eh? Doy fe que es accesible y está muy bien.
Y el último que os traigo no es nada más y nada menos que un plan gratuito. De esos que a todos nos gustan porque yo sé que en estas fechas, entre cenas, amigos invisibles, regalitos, nuestra cartera empieza a gritar un poco auxilio. Y entonces os traigo el mercado navideño de la Feria de Santa Lucía en Barcelona. A pesar de ser un área muy concurrida, este año han trabajado para hacer el espacio accesible para personas con movilidad reducida. Y sé un poco lo que me vais a decir. Un mercado no suena mucho a gratuito. Y efectivamente, tienes razón, bueno, porque lo que es gratis es la entrada. Luego ya lo que consumas o compres, pues eso ya te lo dejo a ti y...
Habrá que llevarse la buchaca, ¿no? Y rascar un poquillo algunos céntimos y ya está.
Pero se trata de uno de los mercados más antiguos de España, estará disponible hasta el 23 de diciembre. Todos los puestos están preciosos, la decoración, las luces, el árbol. Y quién sabe, igual ves algo que te encanta, lo compras y luego hasta me lo agradeces.
Eso es. Y bueno, aquellos que compren un pino, que por favor lo cuiden, o si no, que luego lo vuelvan a plantar, ¿no? Porque la naturaleza nos gusta a todos. A ver, subamos en la música que oye de fondo, que es maravilloso, que estamos en Navidad, que lo queremos pasar bien... Que quisiéramos estar aquí con todos ustedes todos los días, pero tenemos que descansar un poco. Así que nos vamos a volver a ver el 15 de enero a las 6 de la mañana con nuestros dos gallitos, con todo el equipo que tenemos. Que desde luego lo pasen estupendamente bien. Y mientras tanto, si quieren mandar consultas, pues las veremos en el WhatsApp a través del 634-574387 o en el correo electrónico info@fundacion360.org. Ha sido un placer. Felices fiestas a todos.
Este espacio se lo ha ofrecido Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.